Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu palabra se hace verdad cuando dos o tres se reúnen en tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque en esta noche deseamos y anhelamos que nos hables. Toma nuestro corazón, nuestra mente, para poder escuchar tu palabra, para poder escudriñarla y para poder apropiarnos de ella. Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, un motivo también de oración, que es la gente de las sierras, Sierras Chicas. Estuvimos en un campamento justamente en el Algodonal, en Agua de Oro, hace unas semanas atrás, y el río era un hilito. Y nos mostraron fotos, amigos, era un río. Y hay gente de iglesias, gentes conocidos, es más, el chico que vino a hablar a los preadolescentes vive en un quillo y conoce mucha gente damnificada y muchos desaparecidos. Entonces, tengamos en cuenta, las iglesias, se están moviendo muchísimo las iglesias en Córdoba para poder ayudar a esta gente. Así que es un motivo de oración para los que tengamos en cuenta a aquellas personas que están ayudando y sobre todo a aquellos damnificados por este desastre natural. El mensaje de hoy es un tema controversial. Es un tema que el Señor me viene hablando hace mucho tiempo en mi vida y marcando muchas cosas en mí. Es un tema que muchas veces nos cuesta hablarlo, nos cuesta decirlo y sobre todo vivirlo. Esto tiene que ver con vivir una vida santa y pura hacia Dios. Hemos escuchado muchas veces que se dice todo es relativo. La Biblia es un cuento. O es todo simbología, todo es relativo. Pero Dios nos muestra que quiere que nosotros seamos personas santas y puras. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. Cuando uno cree en Cristo, es nueva criatura y no pertenece a este mundo. Sino que estamos viviendo acá, pero el Señor nos dice, vos sos mío. Vos sos mío. Mío, morí por vos en la cruz del Calvario. El Señor nos mostró ejemplos de cómo debemos vivir. Jesús, donde fue, revolucionó. Provocó las vidas para que sean cambiadas y transformadas. Y uno de los libros y personajes favoritos que tengo en la Biblia es el libro de Daniel. Daniel y sus amigos, sus secuaces. Vamos a leer algunas experiencias de Daniel relacionadas con este tema. Vamos a empezar desde el primer capítulo de Daniel, el cual va a marcar un antes y un después en su vida en Babilonia. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor toma a Jerusalén, la sitia, y toma los utensilios del templo y elige, dice, yo me llevo los jóvenes ejemplares, los jóvenes de Israel para Babilonia. Dice el versículo 4 del 1, debían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con todas las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. No podía ser cualquiera. Y dice que el versículo número 6, dice que entre estos jóvenes se hallaba Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá, sirvientes del Dios viviente. Entonces, rey Nabucodonosor los lleva y le dice, ellos van a comer de la comida que yo les diga, van a hacer lo que yo quiera, porque ahora son míos. Pero este aquí que en el versículo 8 dice lo siguiente, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y la bebida del rey. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Sigue el 9. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y la buena voluntad del jefe de los eunucos. Sigue más adelante. El 11. El jefe de los eunucos había puesto cuidado de Daniel, Hananías, Misael, Azarías, a un guardia llamado Melzar. A este, Daniel le dijo, yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, dice el 13, compararás nuestro semblante con lo de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey. Y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Y estuvo de acuerdo este guardia. Y el versículo 15 dice, vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de comida del rey. El versículo 17 dice, Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y el 19 dice, y el rey habló con ellos. Entre todos los jóvenes, no halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael, Azarías. De modo que ellos quedaron a servicio del rey. ¿Qué decisión para un joven extranjero? Para alguien que vino de afuera, fue seleccionado, sí, pero vino de afuera. Dijo, yo no me contamino, yo no me voy a meter en lo de los demás, yo soy apartado para Dios. Es impresionante esa declaración de Daniel que dice, y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces pidió al jefe que no lo obligase a contaminarse. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra sociedad, que nos contaminamos? Caminamos en un mundo corrupto. Caminamos en un mundo corrupto, el cual está totalmente alejado de Dios. Pero el Señor me dice, yo quiero que seas santo. Quiero que seas apartado para mí. Que no te contamines con lo que hay en la sociedad. Vivir en santidad no es un requisito. Perdón, no es una opción, sino que es un requisito. No puedo elegir ser santo. Tengo que serlo. No es una opción. sino es un requisito. Encontré un ejemplo para lo que el Señor nos pide de santidad y de pureza con respecto a los quilates del oro. Muchas veces nosotros pensamos que si le regalamos un anillo o un colgante, unos aros de 18 quilates, de 12 quilates, vamos a quedar joya. Pero este aquí, que según los quilates que tenga el anillo o el oro, es la pureza que tiene. Y fui sacando algunos cálculos. Un oro de 8 quilates, chicas, si un varón le regala un anillo, un aro o algo de 8 quilates, va a tener un 33% de oro. Y el resto de otros metales. Si le regalan uno de 12, es un 50% de oro. Si le regalan uno de 18, ¡wow! El 75% de oro. Pero si le regalan uno de 24, tienen el 100% de oro. Daniel no se conformó con el 8, el 12, el 18. Daniel quería el 100% de pureza para Dios. Podríamos decir que la pureza es lo que no se contamina con nada. Daniel sabía muy bien, como dice una de las bienaventuranzas de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O como dice el Salmo 24, en sus versos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El de limpias manos y puro corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Daniel sabía que si seguía los lineamientos del rey, su vida sería como uno de los demás. Sería uno más del montón. Pero tenía muy en claro que Dios quiere que seamos diferentes, que seamos 100% entregados a Dios. En Mateo 15:19, Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. En lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces, en lo que miras, en lo que sientes, ahí está tu corazón. ¿Estamos conscientes de que cuando nadie nos ve, Dios sí nos ve? ¿Nos ponemos a pensar que nuestras actitudes reflejan o no si somos hijos de Dios? La Biblia nos habla de que Dios mira el interior. No le importa el exterior. Mira el interior, el corazón del hombre. Y Daniel lo sabía muy bien y por eso no se quiso contaminar con la comida del rey. Todo el tiempo en la tele pasan las propagandas de Mr. Músculo, de Sif. Y el secreto de la limpieza es que brille. Si no brilla, no está limpio. Y aquí la pregunta, ¿tu vida brilla? ¿Tu vida hace la diferencia con los demás? Una vida consagrada es el reflejo de una vida santa para Dios. Cuanto más pura sea nuestra vida, reflejamos mucho más el brillo y la luz de Dios. En el capítulo número 3, van a aparecer tres personajes más. Los habíamos nombrado porque eran los amigos de Daniel. Pero estos tres muchachos tomaron una decisión también radical, trascendental, ante los lineamientos y ante las obligaciones que el rey decía. Y dice, el rey Nabucodonosor, en Daniel 3, mandó a que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Luego, el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a erigir. Y así los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y los demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había mandado a erigir. El pregonero anunciaba en voz alta, a ustedes, pueblos y naciones, lenguas, se le ordena que al oír las bocinas, las flautas, los tamborines, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado, que ha mandado a erigir. El versículo 6 dice, todo el que no se arrodille ante ella ni adore, será inmediatamente arrojado a un horno ardiente de fuego. Todas estas historias se las contamos a los chicos. En la escuela dominical o en el panal se les cuenta esta historia de los amigos de Daniel. Es más, mi nena en una Biblia de bebés tiene esa historia. Una historia impresionante. Pero dice lo siguiente, en el 7, por eso todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de las bocinas y todos los instrumentos y se arrodillaron delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Pero el 8 dice lo siguiente, por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Entonces fueron delante del rey y le dijeron en el versículo 12, pues resulta que Sadrán, Mesac y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a su estatua de oro que su majestad mandó a erigir. Entonces Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y le dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran a la estatua de oro que yo mandé erigir? Dígame entonces si al oír el sonido de las bocinas, de la flauta, de los tamborines, los otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no lo adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un horno ardiente de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlo de mi mano? ¿Qué responderías? Bueno, está bien, Nabucodonosor, si vos me lo decías así. Si vos me apretás la soga y bueno. Yo me arrodillo, sí. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que ha mandado erigir. Nabucodonosor se enfureció peor todavía y mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado a ese horno. Los ataron con las ropas y dijeron, adentro. Es más, estaba tan caliente ese horno, tan caliente que dice la palabra que los que lo tiraron murieron. Y el versículo 24 dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojé atados al fuego? Es verdad, su majestad, respondieron. Pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach, Abednego salieron del fuego. Mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de su cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Vivir en santidad me va a hacer pasar por fuego. Vivir en santidad y en pureza me va a hacer no doblegarme ante las exigencias de esta sociedad. Muchas veces los modelos que se nos imponen nos hacen arrodillar, porque si no los haces así, ya sabes. Si no sos de tal forma, ya sabes. Hay modelos sociales como el de la familia nueva, el de género, lo igualitario, el aborto, las ideas liberales. Son las cosas que aceptamos y nos arrodillamos y decimos, total. Pero el Señor dice, no. ¿Y qué hay del pecado que habita en nosotros? ¿Qué hay de las prácticas que hacemos? Una y otra vez nos arrodillamos y decimos, bueno, la carne es débil. Pero el Señor dice, no. Yo quiero que seas santo, 100%. Y vuelvo a lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, porque es algo, una declaración impresionante. No nos hace falta que nos defendamos ante su majestad. No nos hace falta. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos de ese horno y de las manos de su majestad. Una vez que te arrodillás, fuiste. Fuiste. el rey va a tomar posesión de vos. Pero si vos te mantenés firme hasta el final, el Señor va a estar con vos. Si te meten en el horno de fuego, el Señor va a estar con vos. Tus ropas no van a ser quemadas. Tu cabello tampoco. No vas a salir con olor a humo. El Señor va a estar con vos. ¿Estás dispuesto a no ser partícipe de los lineamientos de este mundo? ¿Te dejás llevar o no en tus palabras, en tus pensamientos, en tu mirada? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué ves en internet? ¿Qué conversación tenés con tus amigos? En Levítico 20:26, el Señor dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Yo he aceptado entre los pueblos para que seáis míos. En 1 Pedro 1, del 13 al 16, el apóstol nos aconseja, así pues, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, que los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recién cantamos que el Señor es santo. Su gloria llena la tierra. Jesús vino a mostrarnos un modelo de vida distinto a este mundo. Pero muchos pueden decir, Dios me ama. Sí, absolutamente. Es cierto. Dios te ama. Dios me ama. Pero no acepta nuestra condición de pecadores. ¿Te ama tal cual sos? Sí, sí. Absolutamente. Pero quiere que seamos santos. Quiere que seamos apartados. Quiere que seamos personas diferentes al modelo social. Personas que marquen una diferencia. Hoy en día no se marca la diferencia. Somos todos iguales, parece. Pero yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y tengo que marcar la diferencia. A veces estamos tan cómodos con nuestra manera de vivir, con nuestros estándares, y justificamos nuestras acciones no intentando cambiar nuestra vida. No nos convertimos, sino que nos codeamos con este mundo. El Señor nos confronta con nuestra realidad de pecador. Y nos sigue diciendo, hijo, te amo. Como la parábola del hijo pródigo. Se fue, pero volvió sucio, andrajoso. El padre sí, lo abrazó, lo estaba esperando. Pero no lo dejó así. Dice la palabra que le hizo cambiar sus ropas. En Juan 3:3 dice lo siguiente, te digo la verdad, al menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este nacer de nuevo implica dos acciones principales, arrepentimiento y conversión. Podemos pasar una vida entera siendo buenos cristianos y no estar convertidos a la vida en Cristo. Hay un mandamiento, que es el que todos conocemos, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y también sigue diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces nos quedamos en tu prójimo, amo a mi prójimo, pero no amo a Dios. El amar al prójimo es consecuencia de un encuentro personal con Dios, de una vida totalmente consagrada y apartada a Dios. Seguimos siendo ética y moralmente correctos, pero nos olvidamos de ser auténticos hijos de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Vivir en santidad no es una opción, sino es una condición. Hermanos, el Señor me estuvo tratando mucho tiempo con esto. Yo he cometido errores, sí. No vengo ni a acusar, ni a condenar nada. Pero el Señor me enseñó que tengo que arrepentirme. Tengo que bajar mi cabeza y decir, vos sos el Señor de mi vida. Vos mandás, yo no. Necesito tu limpieza completa. No parte, completa. Lo que estaba haciendo, no lo hago más. Porque amo a Dios. Vamos a leer... Por último, en la palabra vamos a leer el capítulo 6 de Daniel. Es otro de los hechos que aparecen en las historias que se enseñan en las escuelas bíblicas o aparecen en las Biblias de chicos. Que por título dice Daniel en el foso de los leones. Y dice, Darío, un rey después de Nabucodonosor, tomó la decisión de construir sobre su reino 120 120 sátrapas que se encargarán del gobierno. Sobre ellos puso tres gobernantes, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de estos tres gobernadores era Daniel. Aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior. E incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Dice la Biblia después que esto generó muchos celos con los que estaban bajo Daniel. Y buscaban la forma de hacerlo caer. De alguna forma queremos hacerlo caer a Daniel. No puede ser que este tipo esté encima nuestro. Pero Daniel tenía un espíritu superior. Fueron ante el rey Darío, todos los gobernadores y magistrados se presentaron ante él, dice el versículo 7, y le dijeron por unanimidad, tenemos que pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquiera, de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga bien su majestad de confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y Persia, no puedan revocarlo. Dice el versículo 9, y el rey firmó el edicto y la provisión. Y el versículo 10, es el versículo clave de esto. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba. Pero aquellos hombres que se juntaron hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y así fueron ante el rey, haciendo referencia al edicto real. Lo llamaron a Daniel. Y como Darío quería tanto a Daniel, lo quiso apartar de todo este lío, este tumulto que había. Pero estos personajes, sátrapas, como dice acá, a veces no sé qué es sátrapa este. Estos sátrapas, encima se me lengua la traba, diría el chavo, lo querían acusar de todas formas. Entonces le impusieron lo que había dicho Darío y le dijeron, en el versículo 15, pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, su majestad seguramente sabe que, según la ley de Media y Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser revocado. El rey entonces dio la orden que llevaran a Daniel al foso de los leones y allí lo arrojaran. Sin embargo, el rey le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Taparon el foso y en el versículo 18 dice, después de eso el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él música. Hasta el sueño se le fue. Y muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Y cuando estuvo cerca del foso de los leones, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y Daniel respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó a sacar del foso de los leones a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en Dios. En Daniel vivía un espíritu superior. Moraba la presencia del Dios viviente. El libro de Daniel empieza diciendo que Daniel no se contaminó con la comida del rey. Y eso marcó su estadía dentro del reinado de Babilonia. Se vienen tiempos, hermanos, en donde vos y yo vamos a ser probados. Se vienen tiempos en donde nuestra fe, todo lo que cantamos, todo lo que decimos, van a ser probados. Recién oramos por nuestra nación. Pero vienen tiempos en donde nosotros como hijos de Dios vamos a tener que levantar un estandarte y decir, nosotros somos hijos de Dios y no nos doblegamos ante nada. Ante que venga lo que venga. Sí, pero no hay plata para llegar a fin de mes. Yo no me doblego ante eso. Estoy enfermo, pero yo no me doblego ante eso. No me entienden en la universidad porque dicen que soy cristiano, no hago tal cosa, pero yo no me doblego ante eso. Se vienen tiempos en donde vamos a ser llevados al horno, donde vamos a ser llevados al foso de los leones. Y tu fe, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros leemos, se tiene que hacer realidad. Y no hay forma de que eso se haga realidad si no vivimos una vida conforme a lo que Dios quiere. Y si vos vivís una vida conforme a lo que Dios quiere, dice el versículo 25 que el rey Darío más tarde firmó otro decreto. Y dijo, a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad a todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. ¡Gloria! Nuestro Dios puede. Nuestro Dios, si vivimos una vida conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que está pautado en su palabra, va a llevar a que los otros crean. Yo no estoy parado acá, vuelvo a repetir, ni para acusar ni para nada, porque el Señor me está hablando a mí. Estoy en un proceso de purificación, de santificación. Por eso lo comparto con ustedes, hermanos. ¿Dónde estás parado? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a que te rechacen por tu creencia? ¿Estás dispuesto a decir no? Muchos pueden declarar con mucha razón que somos salvos por gracia, vivimos bajo la gracia del Señor. Sí. Pero tengo que hacer activa esa gracia en mi vida. No puedo vivir como yo quiero. No puedo vivir eligiendo las cosas como se me cante. Sino que tengo que seguir lo que mi Dios quiere. Una vez me dio un ejemplo sobre la gracia. Me dice, ¿viste cuando te traen un regalo para tu cumpleaños? El regalo justo que vos querías. Decís, ¡wow! Pero pasa como los chicos. Pasa un tiempo y ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí. Y parece que nosotros hacemos lo mismo con el regalo de la gracia. Recibimos ese regalo, sí, Señor, qué lindo, vivo bajo tu gracia. Pero después la dejamos ahí tirada. Dice la palabra en 2 Corintios, un versículo conocido. 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. No podemos seguir dando vuelta y mirando a eso. Miremos a Cristo y sigamos para adelante. Hay una frase de un libro que lo leí muchísimas veces, pero esta frase que da introducción al tema del libro dice, Dios te ama tal como eres. Sí, pero no quiere dejarte así, quiere que seas como Jesús. Jesús no se corrompió. Jesús, donde fue, marcó una diferencia. Jesús, donde estuvo, rompió los esquemas. Deja que Dios sea lo primero y lo último. Busca primeramente su reino, arrepiéntete y vive una vida consagrada, apartada hacia Dios. Deja las prácticas que te alejan y comienza a vivir como Él quiere. Porque tiene algo nuevo y extraordinario que si te dejas llevar con su presencia se hará realidad. Él no defrauda, sus promesas son verdaderas. Él va a estar con vos. No importa que te tilden de raro, de loco, de santulón, de lo que sea. Fija tus ojos en Cristo. Búscalo. Vive una vida santa y pura que refleje la luz de Cristo. En Primera de Juan, ya terminando, en Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo nos ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, los deseos de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad del Dios viviente va a vivir para siempre. Y hace mucho que vengo escuchando los próximos versículos. Y es algo como si: Nata, despertate. Basta de vivir vidas cómodas, vidas que no tengan sentido realmente. El Señor, en estas vacaciones, marcó mucho la vida de nuestra familia. Nos habló muy claro en muchas cosas y fue tratando muchas otras aparte de este tema. Pero el Señor nos dijo muy en claro: ustedes son míos. Yo los elegí, les puse nombre. Quiero que se consagren y vivan una vida totalmente santa y apartada. Y en Romanos 13:11, estos versículos vienen a mi mente todo el tiempo. Dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. No en orgías, en borracheras, ni en moralidades sexuales, ni en libertinajes, ni en disensiones, ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de no argumentar para poder zafar. Es tiempo de renovar nuestro pacto con Dios. De aquello que dijimos un día. Decir: Señor, nuevamente te pido perdón. Mi vida se desvió. Mis ojos miraron otra cosa. Sentí otras. Señor, por favor, vuelvo a tu presencia, vuelvo a tus pies. Dios no quiere que seas perfecto, porque perfecto es solo uno, y es Él. Pero Dios quiere que pongas en orden tu vida. Él quiere que su palabra sea realidad en vos. Que dejes de titubear y que su palabra sea viva en vos. Volvé a su presencia. Volvé a su presencia. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, vos sos santo, 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 santo. Y porque vos sos santo, nosotros queremos vivir en santidad. Queremos procurar la santidad. Señor, para que tu luz brille, para que tu luz resplandezca en donde esté. Señor, basta de doblegarme. No quiero más arrodillarme delante de lo que me impone. Quiero tener la fuerza, la convicción de levantar tu nombre bien en alto. Señor, no voy a tener miedo de decir yo soy hijo de Dios. De abrir las ventanas de mi casa y que todos vean que yo soy hijo de Dios. Señor, tu luz resplandezca. Que tu sangre limpie nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, nos arrepentimos. Doblegamos nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que se merece todo, todo, todo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que poner en orden nuestra vida? Sabemos bien en dónde fallamos. Sabemos bien dónde pisamos ese palito. El Señor te dice en esta noche, ordena tu vida, hijo mío. Ven a mí, ven, ven, ven corriendo. Estoy con los brazos abiertos. Te voy a recibir, no importa lo que hayas hecho. No importa. Ven a mí, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, que vos estés tocando las vidas, cada una de nuestras vidas, y entendamos esto, Señor. Gracias, gracias por permitirnos abrir tu palabra y escudriñarla. Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros. Y como Jesús, cuando Satanás lo tentaba, nosotros podamos declarar tu palabra. Señor, hacete uno en nosotros. Hacete uno en nosotros. Señor, que tu luz brille en cada familia, en cada corazón, y que de a partir de hoy, Señor, no sea igual. Que cada vez que abramos tu palabra nos confrontes, nos hables, nos enseñes, nos muestres, nos des luz. Oh Señor, que General Paz sea un reflejo de tu gloria. Que esta iglesia, que cada miembro pueda ser un reflejo de tu gloria para que todos aquellos que están allá afuera puedan creer en vos. Para que vidas sean transformadas. Para que vidas sean entregadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque se acerca el tiempo en donde ya no vamos a tener excusas. Y vamos a tener que hablar. Vamos a tener que demostrar Oh Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Vos sos lo más importante en este lugar. Queremos volver a vos. Límpianos, límpianos. Queremos vivir en pureza, en santidad. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Sella, sella nuestros corazones con tu fuego. Con tu fuego, Señor. Gracias, gracias por esta noche, Señor, que pudimos cantarte, pudimos recordarte en la cena, y gracias porque pudimos abrir tu palabra y aprender un poco más. Señor, no hay nadie, nadie como vos. Sos el único Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere.